9 i 49, 4 i 49, com us dèiem, ens volem atracar a la realitat de Galícia de les darreres dècades. Per fer-ho ens acompanya aquí l'estudi un gallec il·lustre de Formentera, en Javier González Granado, el notari de Formentera. Benvingut a Radio Illa, Javier.
Hola, buenos días.
I com que volem posar el focus sobre el contraban i el narcotràfic, el millor que podem fer és llegir a Benito Leiro, un dels periodistes que més i millor ha explicat la realitat de Galícia de les últimes dècades des de les pàgines del Correo Gallego, El Faro de Vigo o El Diario de Pontevedra. L'any 1990 guanyà el Premi Ortega i Gasset per la sèrie de reportatges que elaborà juntament amb Elisa Lois sobre el contraban. Ha publicat, entre altres llibres, Planeta Arousa i Un lugar tranquilo, i aquest matí té una estona per atendre a Radio Illa. Bons dies, buenos días, Benito Leiro.
Bons dies, buenos días, ¿cómo estáis?
Contentos de que nos puedas atender. En los años de esplendor de narcotráfico en Galicia y del contrabando, ¿cómo trabajaba un periodista? ¿Qué tipo de informaciones publicabais?
Bueno, eran otros tiempos, trabajábamos a pie de calle, en contacto directo con la gente y sus problemas. Yo comencé a colaborar con el Correo Gallego de Santiago en 1984, y en 5 años, pues, junto con un equipo de investigación que habíamos formado, publicamos lo que nunca se dijo del contrabando, que era un compendio de todo lo que habíamos logrado averiguar en esa etapa apasionante para un periodista, ¿no? Sobre todo logramos contar la gran transformación de las infraestructuras del chollo do fume, o negocio del humo, al rollo da fariña y el chocolate, es decir, la transición del matute tabaquero al narcotráfico multinacional por esos años.
¿Cómo se materializó esa metamorfosis, ¿no? de contrabando del tabaco de batea, ¿no? A traficar con hachís o cocaína.
Bueno, es diferente la transformación de la infraestructura de unas cuantas bandas que se asociaron con carteles colombianos a otras bandas, a otros grupos que se asociaron con grupos marroquíes que trabajaban desde Tánger, ¿no? Básicamente. Estos lo tenían más fácil porque las propias infraestructuras del contrabando de tabaco también trabajaban con el norte de África. Entonces, la transformación al hachís fue relativamente sencilla. Fue más complicada la transformación al tráfico de cocaína, pero supuestamente, creemos que está bastante documentado, que la coincidencia en la cárcel de algunos de los capos del narcotráfico gallego con capos del tráfico colombiano, pues facilitó bastante esta transformación y que Galicia de alguna manera se convirtiera en cabeza de puente del tráfico de cocaína hacia Europa, ¿no? Desde América hacia Europa.
¿Era peligroso, Benito, publicar sobre estos temas en esa Galicia de hace 25 o 30 años?
Bueno, más que peligroso, yo diría que era tanto inquietante, delicado, ¿no? Porque los contrabandistas no estaban acostumbrados a salir en los papeles y no les gustaba porque era lógicamente negativo para su negocio clandestino. No obstante, también debo reconocer que los históricos del tabaco no eran especialmente violentos. Luego algunos se fueron reconvertidos al narcotráfico y únicamente suponían una amenaza para otros contrabandistas que a lo mejor no pagaban deudas, ¿no? Pero lo que no se puede decir es que fueran peligrosos para la sociedad, porque realmente nunca atacaron a periodistas, ni a jueces, fiscales, ni siquiera agentes de policía o guardia civil, ¿no? Algunos sí ajustaron cuentas, pero siempre dentro de las propias bandas, ¿no? Nunca actuaron contra nadie que no tuviera vinculación con el mundo del negocio ilegal.
Bueno, Erguete no lo veía igual, veía a estos contrabandistas como gente peligrosa para la sociedad, ¿no?
Bueno, lo que pasó, Erguete nació como una asociación antidroga que cogió la bandera del malestar generado por miles de familias por los daños que estaba causando las drogas ilegales entre la juventud, ¿no? En principio parecía que el objetivo de Erguete consistía en cortar el trapicheo, denunciando los locales públicos y las personas que movían estupefacientes. Pero enseguida se dieron cuenta de que la mayoría de los consumidores actuaban también como pequeños traficantes. Muchos se metían sustancias y al mismo tiempo traficaban, ¿no? Porque necesitaban dinero para mantener su adicción. Entonces RT cambió el rumbo y decidió actuar de una manera un poco más política, más propagandística contra los contrabandistas supuestamente reconvertidos al narcotráfico, ¿no? Cada vez que detenían a algún Charlín, Sito Miñanco, Marcial Dorado o Laureano Ubiña, se concentraban ante la comisaría, ante el juzgado que tocara, y yo creo que fue una estrategia política muy hábil, porque la crisis de drogas era muy grave, estaba muriendo mucha gente joven, y había que hacer algo, y aquellas redadas en el Paso de Bayón contra los narcos, arrestados en cualquier momento, parecía que iban a resolver el problema, ¿no? Esto se generó un relato, el tiempo demostró que no se resolvía este problema, pero se generó un relato que caló entre la gente y que realmente todavía pervive, ¿no? Se sigue apuntando a los históricos del contrabando como los culpables de la desaparición de una generación, que también es una hipérbole, ¿no? No desapareció una generación, ni los históricos del contrabando son los responsables, en todo caso, de los daños causados a la juventud en esa época, ¿no?
Sí, Benito, y además entiendo que confundiendo el foco, porque, corrígeme, la llamada generación perdida de la que ahora nos hablarás, si se perdió fue por la heroína, no fue en ningún caso ni por la cocaína, que en aquellos años era droga de gente rica y de yuppies, ni tampoco por el hachís. ¿Por qué Erguete no protestó contra los verdaderos traficantes de heroína?
Bueno, porque no eran famosos, no eran tan conocidos, no tenían unos patrimonios espectaculares y entonces el perseguir a esta gente, aparte que también suministraban a pequeña escala a gente que estaba sufriendo por el problema de las drogas, entonces esto no llamaba la atención, ¿no? O sea, lo que realmente concitaba la atención del público en general era atacar esos grandes patrimonios espectaculares que llamaban la atención y que daba igual que se hubieran hecho con tabaco, con el contrabando de tabaco o con el contrabando de hachís, ¿no? Lo importante es que eran mansiones muy llamativas, claro. Y claro, la atención se centraba en ellos, ¿no? Y bueno, para mí la crisis de drogas de aquella época, que provocó la muerte de mucha gente joven, fue como una especie de pandemia que se llevó por delante a muchos chavales que murieron sobre todo por adulteración de heroína y después finalmente por el maldito SIDA, ¿no? De tan infausto recuerdo, ¿no? Es una pena que a estas alturas del siglo XXI todavía no sepamos el número de víctimas mortales ni el de supervivientes con secuelas de aquella catástrofe sanitaria. A veces se publican estadísticas parciales sobre el VIH, pero carecemos de un balance global y oficial que nos permita conocer el alcance real de aquella crisis. Es una lástima, ¿no? Que todavía no lo sepamos y que sigamos creyendo pues que si Ubiña, Miñanco y los Charlines están presos, el problema está resuelto. Que no es eso ni mucho menos, ¿no?
¿Sigue habiendo un problema de narcotráfico en Galicia?
Pues yo creo que en Galicia y en todo el mundo, ¿no? Fijaros en el ejemplo de Algeciras y la línea de la Concepción. Ahora parece que se le están tomando en serio, pero durante décadas la represión se focalizó en Galicia y por las costas de Andalucía entraba mucho más droga que por aquí. Creo que a alguien le interesaba más que el problema se centrara en Galicia. Yo creo que por razones estratégicas, políticas, ¿no? Pero bueno, los estados han decidido dejar en manos de delincuentes la distribución mundial de drogas no legales. Y bueno, este es un problema que no tiene solución, porque existe una demanda mundial enorme, tanto de cocaína como de cannabis y otras sustancias, y como también hay países que se lucran de la venta de estas drogas, el negocio es imparable, ¿no? La guerra contra las drogas no se va a ganar nunca, por mucho que nos digan que se está ganando, ¿no? Yo llevo 30 años oyendo que se está ganando la guerra contra las drogas, pero ya veis que cada vez entran cantidades más espectaculares, ¿no? Yo creo que una alternativa sería abrir el debate de la despenalización, pero eso es una palabra que asusta mucho y no sé, todavía
sigue siendo tabú para los grandes partidos políticos
tabú
todavía, sí.
Y no conviene hablar del tema.
Ya, pero el panorama realmente es desolador y tú lo has definido muy bien. Los estados han decidido dejar en manos de los delincuentes la distribución de un producto que la gente demanda y consume.
Evidentemente, esa frase no es mía, es de Juan Pablo Escobar, el hijo de Pablo Escobar, que de esto entiende bastante. Y yo creo que es evidente, ¿no? Que la distribución mundial está en manos de delincuentes y los estados se limitan pues a capturar al hijo cuando les parece oportuno y al mismo tiempo pues generar un mercado negro tremendo que no hay manera de frenarlo realmente, ¿no? No hay recursos suficientes porque no interesa tampoco.
Sí, en los últimos tiempos en España ha sido bastante recurrente, ¿no?, el pensar en el imaginario este de la Galicia del narcotráfico y del contrabando. Ha sido en buena parte por el libro de Carretero, Fariña, y luego por la posterior serie. Por lo que respecta a la serie, ¿hace un retrato veraz de esa situación en Galicia?
Bueno, yo ya tengo hablado de esto en alguna entrevista. Bueno, la serie es ficción en un 80%. Y no tendría nada de malo de no ser porque nos la venden como ambientada en hechos reales, ¿no? Yo creo que hechos reales muy poco y ficción muchísimo, ¿no? Bueno, lo malo de esto es que mucha gente por España adelante se cree que esta serie refleja lo ocurrido en Galicia en los últimos 30 años. Y bueno, yo creo que por ejemplo, las mujeres de los narcos presos dirigiendo descargas, Oviño Miñanco liándose a tiros contra agentes que intentaban detenerlos, sicarios matando guardias civiles al estilo de Tarra, bueno, yo creo que
eso no pasó nunca, ¿verdad?
Distorsiona la realidad, sí, de una manera que pues desluce un poco la serie, ¿no? A la hora de intentar ser un reflejo de la realidad. Yo lamento mucho que el gran trabajo que han hecho pues, el equipo de producción, los actores, todo, que han hecho una serie entretenida, una serie atractiva para el público, pues todo esto se venga un poco abajo porque realmente la intención de reflejar la realidad no se consigue.
Ahora citaba Laureano Ubiña, es uno de los jefes de ese negocio proscrito en Galicia. ¿Por qué es uno de los que tiene más fama?
Bueno, Laureano tiene fama porque cometió el gravísimo error de comprar el Pazo Bayón a mediados de los años 80. Y aunque solo traficó con tabaco y hachís, pues fueron a por él. Fueron a por él porque llamaba mucho la atención el famoso paso, ¿no? Y bueno, utilizaron a un supuesto arrepentido por Tabales que denunció a Ubiña, él ahora lo reconoce porque se lo pidió así el juez Garzón y el fiscal, ¿no? Esto se sabe ahora, esto lo confiesa Portavales ahora, pero en su momento todo el mundo dio por hecho que era la realidad. Ubiña en aquel sumario, creo que desastroso, sumario 1390, me parece que era,
sí, es así.
De la Audiencia Nacional, pues era el malo de todo, el cabeza de todos los turcos, como dice él, y creo que erraron el tiro, porque realmente Ubiña en aquella época todavía no había tocado ni siquiera el hachís, solamente había trabajado tabaco y había hecho muchísimo dinero, ¿no? De hecho, en alguna incautación que le habían realizado, pues se demostró que había ganado miles de millones de pesetas de la época, pero que eran más que suficientes para comprar un pazo que estaba en decadencia en aquella época, pero que luego él logró rescatarlo del olvido y convertirlo de nuevo en un pazo más productivo desde el punto de vista del negocio del vino, ¿no?
No deixeu de llegir a Benito Leiro, algun dels seus llibres que us recomanam, Planeta Arousa o Un lugar tranquilo. Benito, moltíssimes gràcies, muchas gracias.
Muchas gracias, Benito.
Muchas gracias. A vosotros, un abrazo.
Hasta luego.
Bueno, Javier, tu com a operador jurídic, bé, aquestes afirmacions que feia en Benito, no?, del suposat empenedit Portavales posant-se d'acord amb el jutge Garzón per acusar, déu-n'hi-do, quin teatrillo de procés judicial, no?
Sí, así fue. Y el otro arrepentido famoso del narcotráfico, Padín, los dos han enviado en dos escritos a los tribunales desdiciéndose de todas aquellas declaraciones y que realmente habían sido impulsadas, amañadas o preparadas por la fiscalía y por el juez instructor posteriormente condenado por prevaricación, no lo olvidemos.
Y que va estar a punt de ser candidat al Premi Nobel de la Pau.
Así es. Creo que Trump también se baraja ahora como posible candidato.
Sí.
Dice más del premio que de los candidatos, desde luego.
Va, seguim a Galícia per parlar amb una de les figures més rellevants i cèlebres d'aquesta època daurada del contraban i el narcotràfic. Laureano Ubiña, qui recentment ha protagonitzat un documental de D-Max i qui ha venut més de 15.000 còpies de les seves memòries. Ubiña, toda la verdad. Nascut a Cambados, té 76 anys i es defineix com a excontrabandista de tabac, gasoil i cafè i extraficant de xix. Ha pagat amb més de 30 anys de presó el seu deute amb la llei i avui és un ciutadà jubilat que viu de la seva pensió. Buenos días, bons dies, Laureano Ubiña.
Buenos días,
Laureano.
Buenos días, Javier. Buenos días.
Nos estaba comentando ahora Benito que adquirir el Pazo Bayón fue uno de sus mayores errores. ¿Está de acuerdo?
Totalmente de acuerdo. Eso fue el error más grande que he cometido en mi vida. De verdad. Si yo no me meto en el dichoso Pazo, el cual está maldito, a mí no me hubiera pasado lo que me ha pasado. Yo cuando me metí en el Pazo, yo jamás había tocado ni un gramo de hachís, había trabajado mucho tabaco, caso el también de los barcos y en su día café, ¿no?, cuando les traperlo. Pero yo cuando me metí en el Pazo, yo no había tocado para nada de hachís, eso que quede siempre claro. Y fue el error más grande que he cometido en mi vida.
¿Por qué cree que la justicia y bueno, la acción judicial tuvo esa inquina contra usted, como después se ha podido documentar, después del arrepentimiento de Portavales y el otro testigo? Lo digo porque, claro, usted y otros empresarios de su sector, por decirlo así, pagaron, financiaron partidos políticos, no compraron silencios y no compraron, digamos, complicidades con eso.
No, para nada. Bueno, primero le quiero contestar a la palabra justicia. ¿Qué justicia? ¿Cuál? ¿Dónde está? ¿En dónde está? Para mí, ¿dónde estuvo y dónde está? Eso, palabra justicia, como la encuentre en otro lado, aquí no la he encontrado, y dudo que la encuentre alguien, con el sistema judicial español, así de claro. Y arrepentido, ¿qué arrepentido? Eso es mentira, está arrepentido. No hubo tal arrepentido. fue el que preparó el fiscal Zaragoza, Javier Zaragoza Agudo, y el perpetrador Garzón, que para mí son dos perpetradores, tanto Zaragoza como Garzón, aunque Zaragoza no sea condenado por prevaricación. Para mí es un prevaricador. Y si tiene narices, que tire para los juzgados conmigo. Así de clarito. Y no sé qué más era la pregunta que me hiciste.
No, le apuntaba que en su día hizo financiación a partidos políticos. ¿Eso no sirvió para que lo dejasen en paz?
No, eso tampoco es así la realidad. Yo he financiado partidos políticos desde el punto de vista empresario. Yo tenía una empresa de transportes de carga general y frío. Y igual que yo apoyamos y financiamos a distintos partidos políticos, todos los demás empresarios lo hicieron, tanto en Galicia como fuera de Galicia. O en Andalucía no financiaron también al PSOE ciertos empresarios. Yo lo financié desde el punto de vista empresario del ramo del transporte, así de claro. No de contrabandista, y de comprar silencios, para nada. Ni los políticos para descargar tabaco no me hacían falta, para nada. Al contrario, estorban en el medio.
¿Cómo empezó con el extraperlo a finales de los 60? ¿Cómo fueron esos primeros pasos de Laureano Ubiña?
No, a finales de los 60 no. Yo lo digo muy bien en mi libro. Yo cuando me marcho de casa de mis padres, me tuve que buscar la vida. En aquella existía las cartillas de racionamiento, habían terminado hacía poco, y había el extraperlo, que era de café y azúcar, y inclusive penicilina de Portugal, y se hacía el extraperlo este, ¿no? Y empecé con esto y con el gasoil de los barcos para la automoción. Luego, ya entrados en los 62, 63, se sacaban unas cajas de tabaco de los barcos que venían de Canarias, que venían de afuera, y se contrabandeaban con ellas. Cuando yo empiezo fuerte a trabajar con el tabaco, es en el 69, 70, ya trayendo barcos directamente con 3.000, 4.000, 5.000 cajas de tabaco en sociedad con un portugués. Después nos separamos y sigo yo trabajando directamente cargando en Antuerpe y en Holanda y en los depósitos de Franco, claro. Y esto es así.
¿Cuál era el volumen de negocio en aquellos años?
Bueno, yo el tabaco trabajé muy fuerte, muy fuerte, muy fuerte, ¿no? Yo en el 69 y 70 y hasta los 80 y tantos, 80 y muchos, yo trabajé muy fuerte. Yo descargaba muchas cajas al año. Yo cada mes no bajaba de entre 15 a 30 mil cajas mensuales. Ese es mucho volumen de negocio. Y en aquel entonces daba mucho dinero. Y ahora también, vamos, si lo hubiera.
Laureano, explícanos, estas cajas venían de la distribución oficial de los vendedores oficiales de tabaco rubio, ¿es así?
Sí, sí, claro, claro. Yo le compraba directamente a los representantes de la Philip Morris, de la Reynolds y todos estos que están en Suiza. El tabaco viene de Estados Unidos en depósito franco, por ejemplo, a Antuerpe. Sí. Yo lo compraba allí, despachaba como que iba para África, le devolvía la documentación sellada y firmada conforme el barco había entrado en África descargado, pero lo que hacía yo por el camino, ellos eran ajenos a esto. Ellos vendían legalmente y yo compraba allí legalmente. Lo que pasa que después yo en el camino, en vez de ir a África con él, lo descargaba en las Rías Bajas o las Rías Altas, donde me cuadraba, claro.
¿Cómo era una de estas descargas?
Bueno, las descargas normalmente yo las hacía siempre en los muelles, alguna vez que otra en la playa. Pero a mí la playa no me gusta mucho, me gusta mejor en el cemento, que sacaba primero. Y bueno, depende del volumen de tabaco que llevabas, pues llevabas 15, 20, 25 personas, metías los camiones, descargaban del barco al camión directamente.
¿De noche?
Sí, yo siempre trabajaba de noche y procuraba cuando no había luna, los 15 días que hay cada mes de oscuro, claro. Aunque alguna vez hubo que hacerlo también con luna. Cuando no, no se podía en el oscuro, ¿no? Pero estas son las menos.
¿Era posible hacer estas descargas y mantener este negocio sin la colaboración, en algún grado, de las fuerzas y cuerpos de seguridad del Estado?
Imposible, imposible. Ni antes, ni ahora, ni después, ¿eh? Lo digo siempre. Sin la colaboración de las fuerzas y cuerpos del Estado, es imposible hacer ningún tipo de descarga, sea de tabaco o de otros productos prohibidos. Es imposible. Puedes hacer una, puedes hacer dos, pero las tres ya se acabó. Y es imposible. Puedes hacer una pequeña descarga un día, pero sin la colaboración de ellos es imposible. Antes, ahora, más tarde también. Imposible sin ellos.
¿Cuánta gente trabajaba para usted en esos años?
Hombre, en esos años trabajaba mucha gente. Entre la tripulación de los barcos que estaban en alta mar y los que se movían aquí en tierra, 100 y algo de personas, un mínimo de 100 personas.
¿Y usted era?
Directamente. Indirectamente, ya se puede imaginar, yo claro. Vendía ese tabaco, claro. Vendía en toda España, de ahí trabajaba mucha más gente, indirectamente, pero directamente yo movía un mínimo de 100 personas, sí.
¿Trabajaba con barcos o con lanchas rápidas?
Bueno, yo con lanchas rápidas he hecho menos, he trabajado poco. A mí no me gusta correr. No me gusta correr, que sudo nada más ver correr a una persona. A mí me gusta ir lento, seguro, y cuando me dejen pasar. Con lanchas rápidas he hecho algo, pero la mayoría yo eran con barcos. Aunque anduvieran a 7 millas, y anduvieran, nada más.
¿Por qué se pasó al hachís y cuándo fue eso?
Bueno, yo fui juzgado en el sumario 1390, una petición de 31 o 32 años, ya no me acuerdo, por tema de narcotráfico, por el famoso arrepentido este.
¿Portavales?
Yo nunca había tocado ningún tipo de hachís ni nada, había tocado tabaco. Luego estoy 4 años y medio preventivo, repito, que a los 4 años se me renuevan 6 meses más, que es ilegal, pero sí me hizo. Cuando salgo al final del 94 de la cárcel provisionalmente, en el 95, en enero del 95, me quieren hacer el contrato otra vez para trabajar en el Paso Bayón, estoy trabajando allí, de repente el señor Buede, Audiencia Nacional, y el señor Garzón, mandan intervenir el Paso Bayón, nos echan de allí, y claro, yo digo, joder, tanta fama que me están dando de narcotraficante, cuando yo no he tocado nada de esto. Una vez que me echan de allí, es cuando empiezo a trabajar con el hachís. Y ya me pesó no haberlo hecho antes, ¿eh? Las cosas como son, ¿eh?
Déjeme que le pida un apunte a Javier, notario, abogado, sobre esto de la prisión preventiva de 4 años, Javier.
Sí, realmente excepcional e inaudito, como lo es toda la historia penitenciaria de Laureano Ubiña. Laureano, ¿cuántos años has pagado de cárcel?
Yo pagué 33 y pico. Yo me comí el día por día.
¿Y cuántos beneficios penitenciarios en estos 30 y pico años de cárcel?
Nada, partes, sanciones. Ni partes, sanciones.
Ni tercer grado, ni redención de pena.
Nada. Cuando últimamente tenía el tercer grado con carácter de condicional, estaba en Navalcatraz, que yo le llamo a Navalcarnero, Navalcatraz. Salgo con la Guardia Civil a una revisión médica, a hacer una colonoscopia, porque había sido operado de cáncer de colon. Y bueno, como ustedes saben, te duermen, no total, pero casi, ¿no? Y vengo de la prueba esta a las 10 de la noche, y de repente me sale un jefe de servicios a la entrada de la cárcel diciendo cómo me había afeitado. Yo le contesto, yo afeitado, me afeité a las 3 de la tarde antes de salir de la prisión, aquí la prisión. No, 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 usted se afeitó fuera. No, no, yo no me afeité fuera. Mire usted las cámaras y me da como es salir ya afeitado, rebajado la barba. Acto seguido fue nada más para meterme una sanción y cortarme el tercer grado que tenía con carácter recondicionado. Así de claro. Y era ya los últimos meses que me quedaban de prisión. Eso es un nido, lo que son instituciones penitenciarias, eso es el no va más. Eso es el último del último del último que hay.
Lo describes en tu libro como un estado dentro de otro estado.
Es un estado dentro de otro estado. ¿Cómo se puede entender en Nava Alcatraz, como yo le llamo, lo que es el M30, el pasillo donde van todos los módulos? Hay cada 10 metros una cámara. Y en el pasillo estrecho, que le llamo yo, dando la vuelta al estrecho de Madagascar, donde sale la gente y entra, y huella allí cuando va al médico, cuando entra en prisión, o sale de prisión, ahí no hay ninguna cámara. ¿Para qué no hay ninguna cámara? Para que los funcionarios hagan lo que se le ponen las pelotas. Y como la palabra del funcionario es la que vale, tú recurres al juez y el juez hace caso a ellos. Y no hay una grabación, que para una grabación, que pueda desmentir todo eso. Eso es así. Y a mí me han hecho todas las putadas habidas y por haber. A mí se me maltrató dentro de la cárcel, se me pegó. Ustedes supónganse, se me pega a mí, sabiendo ellos que yo sé defenderme por derecho y tengo un abogado, que no harán con el que no sabe defenderse y no tiene abogado? Imagínense ustedes. Ya.
Retomemos la historia que nos estaba contando. ¿Cómo empezó con el tema del transporte de hachís después de que se le pidiesen más de 30 años de cárcel cuando usted había hecho pues contrabando de tabaco? Entonces después se encontró en que vio en el hachís una nueva vía para sus negocios. ¿Cómo funciona eso? ¿Cómo se hace la importación de hachís?
Bueno, yo nunca compré un kilo de hachís ni nunca lo vendí.
A ver.
Yo hacía el transporte por mar, la descarga en tierra y el transporte por tierra. Yo cobraba por el transporte a los moros, claro, que eran los dueños del hachís. Luego ellos me decían, manda 5.000 kilos para Bélgica o otros 5 para Holanda o para Alemania o para Inglaterra. Yo nunca compré un kilo y nunca lo vendí, ni entiendo eso. Yo empecé en el 95 yo nunca creí que pasara del año 2000 sin el hachís estar legalizado. Nunca se me pasó por la cabeza que pasara del 2000 sin estar legalizado. Y cuando empiezo en el 95, me puse a trabajar, a transportar hachís, un poco, si se quiere, a la ligera. Porque dije, bueno, esto en 2, 3, 4 años está legalizado. Y eso fue como comencé.
¿Se dedicó también al tráfico de cocaína, como explica Fariña?
Para nada. De hecho, estamos en los tribunales contra eso. Yo jamás, al día de hoy, pongo a cualquier autoridad del mundo entero, inclusive la eclesiástica, que me puedan a mí adjudicar que yo hice tráfico de cocaína. Yo de drogas duras nunca lo he tocado. Y pongo por testigo al día de hoy a todas las autoridades del mundo entero que me demuestran lo contrario. Así de claro.
¿Nunca pensó en dejarlo?
El tema del hachís.
Bueno, hachís, contrabando, ¿no? Al final es, bueno, un negocio complicado.
Bueno, es complicado, pero después de que te hacen lo que me hicieron a mí, me sacan todo, me dejan en la calle, me echan la fama de traficante de todas las drogas, si quieres, que incitan, ¿no? Que incitan. Yo el tráfico de hachís, ahora ya no tengo nada que ver con eso, nada que se parezca, ¿no? Pero en aquel entonces lo hacía tranquilamente porque venía apurado de ellos mismos, de las autoridades de este país, azuzándome que yo me había dedicado al narcotráfico. Era mentira. Ellos sabían que era mentira. Ellos sabían, tanto los políticos como las autoridades de este país, sabían que yo no había hecho narcotráfico de ninguna droga hasta el 95. En el 95 sabían que había que estaría haciendo hachís, pero ninguno salió a decir, a desmentir que yo hiciera otro narcotráfico. No, no. Se callan como putas, para involucrarme más. Así de claro. Y las autoridades lo sabían perfectamente. El señor Garzón, el señor fiscal Zaragoza, sabía perfectamente, antes de tenerme, que yo no tenía nada que ver con ningún tipo de narcotráfico. Y de hecho, el jefe operativo de la policía de aquel entonces, que dirigió la operación Écora, se lo dijo al señor Balta. Balta, que Oviña no tiene nada que ver con el narcotráfico. No te metas ahí, que Oviña no tiene nada que ver con eso. Él dijo, pues eso va a ser el primer detenido. Y aquí, ¿quién dirige esta operación? Soy yo, don Baltasar Garzón Real y el señor Zaragoza Agudo, alias Cabeza del Mulo. Así de claro.
Pero algo le tendría que retener en esa actividad tan, digamos, arriesgada, ¿no? No sé si el dinero, la fama, la emoción de dirigir una descarga a pie de muelle, como a usted le gustaba hacer.
Sí, yo siempre estaba a pie de muelle, téngalo por seguro. Hombre, la adrenalina también te gusta un poco a los que nos gustaba el tema del contrabando y el tema ilegal, como era el tema del tabaco o el hachís en aquel entonces. Ahora para mí eso ya está pasado, es agua pasada. Yo me dedico al tema mío del libro de merchandise que estoy vendiendo y no quiero saber más nada de temas ilegales, para nada.
¿Cómo se puede combatir hoy el narcotráfico?
Muy fácil, facilísimo. 5 minutos, está combatido. Despenalizando el tema de las drogas. Cada uno que es mayor de edad, que haga lo que quiera con su vida. Que haga lo que quiera. ¿Dónde está la libertad del individuo o la individua? Legalizando se acabó, pero no interesa legalizarlo. Ahí se mueven muchos millones y se pierden muchos millones de dólares y euros con tenerlo ilegalizado. Porque hay que arreglar los barcos que persiguen, los aviones, los coches y todo eso. Vamos a ver, cuando hay un barco en alta mar que está naufragando con 10 o 12 marineros a bordo, que pelean, no, a mí no me toca ni a salvar eso. Son ustedes salvamento, no, es la armada. Se tiran, se están tirando la pelota uno a otro para atrás. Pero cuando le dicen que viene un barco cargado, especialmente de cocaína, pierden el culo todos corriendo y van todos a por él. ¿Por qué será? ¿Cuántos se pierden el camino?
Ya.
¿Al que investiga a los que nos investigan? ¿Quién controla las fortunas que tienen los mandatarios de la policía, guardia civil y aduana? ¿Quién? Inclusive fiscales. ¿Quién? ¿Quién controla? ¿A quién nos controla? ¿Quién? A ver, yo quisiera que le metieran alguna investigación como me metieron a mí, a ver dónde saca tanto como destaca. A ver de dónde, díganme.
En su libro, Oviña, toda la verdad, cuenta que el gobierno de González intentó despenalizar las drogas a finales de los 80. ¿Qué pasó al final?
Que lo sepa, no intentó despenalizar, al contrario. Cuando el Rifavacas, alias el Moro, Rifavacas de Felipe González, ganó las primeras elecciones, por cierto, financiadas por Pablo Escobar Gaviria.
Eso está escrito en varios libros, ¿verdad?
No, eso está escrito en varios libros y don Benito Leiro se lo dije yo hace 20 años atrás y lo tiene escrito y firmado por mí y lo tiene depositado. Lo sabe muy bien don Benito Leiro Paz. Y lo sabe todo el mundo. Entonces, cuando él gana las elecciones, le empieza a penaliza el tabaco que estaba despenalizado, el contrabando del tabaco, era la falta administrativa, como había sucedido, despenaliza el tabaco y le mete prácticamente la misma condena al contrabando de tabaco que al hachís. Saca la ley Barrio Nuevo, la ley Barrio Nuevo es para las lanchas de alta velocidad, que tenían que pedir permiso a donde iban cuando salían de día y de noche no podían. Pero esa ley Barrio Nuevo, ¿esa se aplicó en dónde? Solo en Galicia. En ninguna parte de España se aplicó esa ley. En ninguna parte, solo en Galicia. Así han crecido los enanos en Andalucía, porque allí no estaba perseguida la lancha de alta velocidad, no estaba aplicando esa ley, solo se aplicó en Galicia. Y el señor Felipe González, alias el Rifa Vacas, lo aplicó en Galicia porque los gallegos teníamos fama que siempre votábamos a partido de derechas. Bueno, pues votaríamos a partido de derechas, al igual que Andalucía, lo votaban a ellos. Así es claro.
Yo me refería, señor Ubiña, en su libro hace mención a que en la Convención de Viena del 88, Rafael Vera, entonces director general de Seguridad, anunció, antes de entrar en la sala, en esa convención, que iban a proponer desde España la liberalización de todas las drogas.
Es verdad, es verdad.
¿Y qué pasó en esa reunión después?
En esa reunión, dos señores de la DEA, de aquí de Madrid, que estaban en esa reunión, lo cogieron de brazo, lo llamaron a un lado y le dijeron, como usted pase esa puerta para adentro y vote el despenalizar las drogas, le voy a sacar, ahí mismo le voy a sacar el contenedor de 25 toneladas que metieron ustedes en el año 84 por Bilbao con 25 toneladas de heroína.
¿Quién metió este cargamento de heroína?
Rafael Vera y Barrio Nuevo, con consentimiento de Felipe González.
¿Para financiar?
Para financiar y más bien para suministrarle en el País Vasco a la gente joven y que estuvieran menos atontonados con el tema del terrorismo. Uh-huh. Así lo han hecho. Y después empezaron a esparcir toda la porquería de ellos, por ejemplo conmigo, en Pontevedra, con el gobernador Parada, Jorge Mijuto, con la Carmen Abeldaño, que yo había traficado con heroína.
Y eso...
La señora Abeldaño, el señor Felipe González y el gobernador allí sabían perfectamente que eso era mentira. Sabía que era mentira. ¿Vieron ustedes alguna manifestación contra los verdaderos traficantes de heroína?
No, antes se lo preguntábamos a Benito, que cuál podría ser la razón o la explicación de que en el imaginario popular y social hayas quedado como causante de todas esas muertes ocurridas a causa de la heroína y del SIDA.
Bueno, porque ¿a qué no fueron a las chabolas de los gitanos a protestarle que eran los que distribuían la heroína? Ahí no fueron, porque no había un paso detrás, no había un monte de piedra detrás. Ahí no fueron. Y la señora Abeldaño y el señor gobernador Parada sabía muy bien que distribuía la heroína en todo Galicia y toda España. Lo sabía muy bien. Pero si van a un juicio de esos de ellos, seguramente algunos de ellos al día siguiente aparecen para chorizos. Porque quien manda la heroína, o mandaba, o sigue mandando, seguramente para aquí, es uno que va en silla de ruedas. En el libro lo pongo.
Sí, que fue detenido en España, además, y puesto a la prisión de forma preventiva, pero luego creo que no se le llegó a sentenciar, ¿no?
Una cosilla. A los 4 años, a Urfi Cicalla, que es el paralítico de señor Ruedas, a los 4 años puntualmente se puso en la calle, como marca la ley.
Ya.
A Urfi a los 4 años se le renueva 6 meses más. ¿Por qué será? Debe ser porque soy muy guapo, porque...
Yo quisiera precisar, señor Ubiña, que estas afirmaciones, que quizá a alguien sorprendan, están puestas en negro sobre blanco en su libro, Ubiña, toda la verdad, y publicado en 2018. ¿Y usted ha recibido algún tipo de demanda para que usted desmienta esto o algo así? ¿Por injurias, calumnias?
No es ninguna demanda. La estoy esperando.
Vale.
Con los brazos abiertos.
Ya.
Estoy esperando. Que entonces ya sale el segundo libro.
Ya para ir a Para ir acabando, señor Ubiña, ¿cómo vive usted hoy en día? Porque tenemos entendido que, bueno, que vive de su pensión, pero que no la puede cobrar ni por vía bancaria, sino que tiene que ir a cobrarla en metálico porque no puede abrirse algo tan sencillo como una cuenta corriente. ¿Esto es así?
A mí no me abre una cuenta corriente en ningún banco, simplemente para cobrar la pensión que cobro 395 euros con 70 céntimos, tengo que ir a cobrarla en mano al banco. De hecho, el mes pasado me la devolvieron. O sea, como yo no tengo cuenta y la Xunta manda una cuenta de Ubiña, allí no ven cuenta de Ubiña ninguna, y la mandan de vuelta. Para el mes pasado estoy sin cobrarla. Por ese motivo, no me permite abrir una cuenta para cobrar la pensión, para domiciliar el pago de este teléfono. Tengo que andar con tarjetas prepago, como es esta. Así de claro. Y no me la abre ningún banco. He presentado la protesta al Banco de España, la pasaron por el arco del triunfo.
Javier, no sé si esto jurídicamente se puede explicar de alguna manera.
Bueno, tiene difícil explicación. Afortunadamente hoy hay una normativa de la Unión Europea que reconoce el derecho de todo ciudadano a tener una cuenta de las llamadas básicas, precisamente para estos cobros y pagos esenciales, y es la vía que le queda por explorar a Laureano Ubiña.
Laureano Ubiña, nada, le queríamos agradecer muy especialmente este rato que ha pasado con nosotros aquí en Radio Illa, Radio Illa Formentera. Nada, ¿alguna vez ha estado aquí en Formentera, por cierto?
No he estado en Formentera, no he estado en Ibiza, ni en Palma si alguna vez, pero en Formentera no.
Bueno, habrá que ponerle remedio a eso, Laureano.
A ver si un día me paso por ahí, Y lo de la cuenta, hay en toda Europa que nos puede abrir una cuenta. Yo tengo una cuenta en Portugal, ¿eh? Bueno, a lo mejor se lo digo ahora, igual me la cierran. Yo en Portugal no tengo problema de abrir una cuenta. Pero yo la pensión en Portugal no me la abonan. En la cuenta de Portugal no me la abonan. Tiene que ser una cuenta en España. ¿Así?
Laureano Ubiña, muchas gracias, muchas gracias.
Gracias a ustedes.
Gracias, Laureano, un saludo.
I també a tu, Javier, per acompanyar-nos aquesta estona aquí amb naltros i per haver aconseguit aconseguir aquests contactes amb Benito Oleiro i amb Laureano Ubiña perquè estiguessin aquí amb naltros a Ràdio Illa.
Muchas gracias a vosotros.